Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es un caso de 2019. El caso de una niña que estaba en el colegio privado Sagrada Familia Urgel, de Barcelona, y que sus padres solicitaron que se le enseñara tanto en castellano como en catalán. No se atendió esa petición y, bueno, la familia fue a los tribunales. La sentencia la hemos conocido el pasado 23 de diciembre y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le da la razón a los padres y dice que la niña tiene derecho a ser escolarizada y que tiene derecho a que una o varias materias principales se le enseñen en castellano. Claro, llueve sobre mojado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en diciembre de 2020, estableció que en Cataluña un 25% de las clases tenían que darse en castellano. Cuando Pilar Alegría, la actual ministra de Educación, llegó a su cargo, expresó su preocupación porque en Cataluña, después de esa sentencia de diciembre de 2020, no se daba el 25% de las clases en castellano.
Este gobierno siempre ha hablado claramente sobre esta cuestión. Lo más importante es que todos aquellos jóvenes, todos aquellos niños que en estos momentos se están formando en comunidades autónomas con lengua cooficial, cuando acaben la etapa obligatoria, sepan desenvolverse en ambas lenguas con absoluta fluidez, ya sea catalán, ya sea gallego.
Bueno,
ya sea
pues el gobierno decía que había que cumplir lo del 25%, pero no hizo nada para que se cumpliese. De hecho, en marzo del año pasado se le hizo una pregunta parlamentaria al gobierno sobre esta cuestión y el gobierno reconoció que podía actuar con un requerimiento y con un recurso porque el gobierno de la Generalitat, Generalitat de Cataluña, estaba incumpliendo la sentencia de 2020. O sea que el gobierno reconocía la capacidad de actuar, pero decía el gobierno en esa respuesta a la pregunta parlamentaria que no parecía razonable iniciar ninguna actuación porque estaba basada esa situación en posibles suposiciones. Bueno, pues lo que entonces el gobierno llamaba suposiciones fue una evidente rebeldía por parte de la Generalitat de Cataluña, porque aunque había esa sentencia de 2020, la Consejería de Educación hizo un requerimiento a los colegios para que incumplieran la sentencia y luego, en mayo, hubo primero un decreto ley y luego una ley que se aprobó precisamente para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Con lo cual, no había suposiciones. El gobierno podía haber intervenido, el gobierno de Sánchez, y no lo hizo. Ahora se habla de una nueva intervención. Ahora se habla de un nuevo requerimiento. La ministra portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, ha hecho o ha anunciado el segundo requerimiento que el gobierno le hace a la Junta de Castilla y León para que no aplique el protocolo para las mujeres embarazadas. Dice que es una tropelía.
De firmeza, porque el gobierno impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada por el gobierno de Castilla y León. Y de tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de toda España.
Así tranquilidad, como tranquilidad. Las mujeres no tienen que temer nada porque el gobierno de Sánchez las protege. En realidad, tenemos un segundo requerimiento de un acuerdo de gobierno de Castilla y León del que no conocemos los términos. Ya les vale también. Aprobaron ese acuerdo, tuvimos una versión del vicepresidente diciendo que iba a ser obligatorio que los médicos ofrecieran la radiografía, la ecografía y escuchar el corazón del feto, pero el presidente de Castilla y León, Mañueco, dice que no, que en ese acuerdo no se establece esa obligatoriedad. Y hoy Espinosa Los Monteros de Vox ha dicho que no hay obligatoriedad.
Me parece que estamos siendo malinterpretados. El pueblo dice que se ofrecerá a toda mujer embarazada se le ofrece una ecografía. Que luego no la quiere, pues que no se la haga.
Bueno, no tenemos el acuerdo de gobierno de la Junta de Castilla y León, pero sí tenemos ya dos requerimientos del gobierno. No hubo ningún requerimiento cuando el gobierno de la Generalitat claramente desobedecía, sigue desobedeciendo, lo que había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para el 25% de castellano. ¿Es lo primero, no lo único? Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes también de lo que es ya el primer temporal fuerte del invierno. La borrasca Fein mantiene en alerta a casi toda España por fenómenos como este ahora mismo en Santander, en Cantabria. Fuertes lluvias y también fuertes nevadas, sobre todo en el norte peninsular. Y a las precipitaciones generalizadas se suma el viento, con rachas por encima de los 100 kilómetros hora. Galicia, por ejemplo, entra en alerta roja desde esta hora por fuerte oleaje y viento. Hasta allí nos vamos, Íñigo Landa.
Notamos ya en toda Galicia la entrada del aire frío que provoca un desplome de las temperaturas, que en Santiago, por ejemplo, a esta hora bajan de los 5 grados y rondan los 3 en Lugo capital. De hecho, es a partir de ahora y durante toda esta noche cuando en la comunidad se pueden producir nevadas en cotas de 300 metros, lo que comprende todo el interior de Galicia, aunque en las zonas altas de las montañas del este las nevadas están siendo copiosas desde esta mañana, lo que provoca problemas para circular en muchas carreteras, la A6 incluida, y riesgo de desbordamiento en una veintena de ríos, como el que en la localidad lucense de Begonte obligado a desalojar en Zodiac a los vecinos de una decena de casas que se han visto inundadas. Todo con aviso rojo en la costa coruñesa por olas de 8 metros, aunque en la boya de puertos del estado frente a Cabos y Sargas ya se han superado los 11 metros de altura.
Y las nevadas en el norte peninsular y en cotas inusuales están dejando problemas en la circulación, así que vamos a conocer la situación en estos momentos en las carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de las carreteras que están afectadas por el temporal de nieve. Hasta ahora hay un total de 47 vías afectadas, 4 de ellas pertenecen a redes principales. En nivel rojo, prohibida la circulación a camiones y articulados y obligatorio el uso de neumáticos de invierno, cadenas en Huesca, en la A23 a la altura de Nuno. Ya en nivel verde, transitable pero con precaución en León, en la A6, en varios tramos, en Brazuelo y Vega de Valcarce, también en la AP66 desde el Moclín en Asturias hasta Valverde de la Virgen en la provincia de León, ya en Segovia en la A1 en Cerezo de Abajo y en Madrid en la A1 a la altura del Molar. En cuanto a las redes secundarias, hay 43 afectadas, 9 de ellas están intransitables en Granada, Cantabria, Huesca, Burgos y Navarra. Y las comunidades con mayor número de complicaciones son Castilla y León, Aragón y Asturias. Además, les recomendamos consultar la información meteorológica antes de salir a la carretera y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Y Daniel es un chico de Barcelona que padece TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que le condiciona en su día a día. Sufre pensamientos constantes que le hacen sufrir un miedo irracional a todo, desde tener una depresión a pensar que va a caer enfermo porque vive rodeado de bacterias. Como él, hay 1,5 millones de personas en nuestro país con TOC que conviven con la ansiedad que les genera esta situación.
El tema de que te genera ansiedad, el hecho sobre todo de que te limiten en tu vida habitual y en tus actividades que puedas hacer. Yo muchas veces recuerdo que me ha costado estar atento en clase.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, toca hablar sobre salud mental. Ángel Espósito, con la ayuda de expertos, te explicará qué es el TOC y cómo puede tratarse. Y Liga y árbitros se enzarzan por la tecnología del fuera de juego. Luis Munilla.
A raíz del grave error del VAR anoche en el Cádiz-Elche, el Comité Técnico de Árbitros ha emitido hoy un comunicado instando a la Liga a introducir en el campeonato el fuera de juego semiautomático, que tan buen resultado ha dado en la Supercopa de España. Bueno, pues la Liga ha contestado esta tarde, tanto a los árbitros como a la Federación, criticando lo que llama esperpéntico comunicado e instándoles a que hagan autocrítica y asuman sus responsabilidades en las decisiones arbitrales. Recuerda además la Liga que los árbitros españoles son los mejor pagados del mundo. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey de Fútbol con 2 partidos. Tenemos tiempo de juego en COPE Más desde las 7 porque a esa hora arranca el Real Sociedad Mallorca. Última hora desde el Real Arena. Marco Antonio Sande.
Ya tenemos 11 iniciales, rotaciones en los dos equipos. Del 11 de gala habitual de la Real, y Manuel deja en el banquillo a Aritz, Zubeldia, Rico, Cubo y Silva. Vuelve a ser titular después de su lesión Mikel Oyarzabal, el Mallorca, con Kangin Lee enganchando y Cadeguer y Ángel en punta de ataque. Viento fuerte y lluvia intensa en Donostia con 6 grados de temperatura. De momento el césped de Anoeta aguanta bien el partido, lo va a pitar Hernández Hernández.
El otro partido del día es el de las 9 entre Alavés y Sevilla, y juega Rafa Nadal en segunda ronda de Australia esta madrugada en torno a las 5 ante el estadounidense McDonald.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, 7 grados marcan los termómetros y pendientes del cielo, porque a última hora se prevé algo de lluvia, no muy abundante. Va a bajar enseguida la temperatura, sobre todo en la sierra, donde sigue el aviso por nevadas. Hay varias incidencias que afectan a la red de cercanías. Está interrumpido el servicio entre Cercedilla y Cotos, aunque hay alternativa para hacer ese trayecto en autobús. Y en la C3 y la C4, por un problema entre Chamartín y Fuencarral, hay demoras y detenciones en ambos sentidos. Hay cambios incluso en el origen y destino de los trenes. Una quincena de pacientes con infecciones respiratorias están siendo atendidos ya en el Cendal. Proceden de otros hospitales que tienen saturadas las urgencias. Según la Consejería de Sanidad, la actividad ha bajado en estos servicios un 10% en comparación con la semana pasada. La situación ahora, dicen, está más controlada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos hablando mucho esta tarde, como no puede ser de otra manera, del temporal que tenemos ahora mismo encima, que está afectando sobre todo, ¿no?, a la zona norte peninsular, con lluvias, con nieve y con unos vientos fortísimos, ¿no? La verdad es que a veces estamos a merced del tiempo, aunque también se ha ganado en mucha seguridad en algunos aspectos relacionados con la climatología. Por ejemplo, las tormentas, los rayos. Desde hace más de 300 años ya, ¿eh?, las ciudades, los pueblos y nosotros, los humanos, los habitantes de todas estas ciudades y pueblos, pues estamos un poco más seguros los días de tormenta. Y es que en el año 1752, Franklin inventó el pararrayos, y a partir de ese momento, bueno, pues mira, tenemos esa seguridad para que los rayos no impacten directamente, pues por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? Pero es que estamos hablando de hace, fíjate, 300 años, del siglo XVIII, ¿no? Bueno, ¿y por qué te estoy hablando ahora de esto? Si precisamente no hay que se sepa, por lo menos no estamos hablando de tormentas, ¿no?, en esta situación. Bueno, porque hay una noticia que no deja de ser espectacular, y es que ahora, tantos años después, se ha conseguido desviar por primera vez rayos de una tormenta, pero con láser. Y lo ha logrado un grupo de científicos de distintas nacionalidades unidos en este objetivo en la cima del Monte Santis, en Suiza. Bueno, es como muy espectacular, ¿no?, contar esto, pero por otro lado, Jorge Alcalde, ¿qué tal? Divulgador científico del programa.
Buenas tardes, buenas. ¿Qué tal?
Uno piensa, bueno, vale, pero es que Franklin hizo ya una cosa espectacular, sí, en el año 1752. ¿Qué es novedoso ahora?
Bueno, es novedoso primero que se ha utilizado, lo que tú dices, láser, un gran rayo láser para simular una especie de pararrayos gigantesco, y que por lo tanto se puede detectar, desviar la trayectoria de muchos más rayos de lo que puede hacer un pararrayos convencional. Un pararrayos convencional habitualmente, pues un pararrayos que esté a 10 metros de altura, por ejemplo, pues puede desviar los rayos que caigan a unos 10 metros alrededor de ese edificio, a la redonda.
¿Los desvía o los atrae, digamos, hasta ese punto?
Los atrae, vale. Los canaliza hacia una toma de tierra. Exacto. Y evita que caigan
y
en
los
un
neutraliza,
lugar
donde pueda, por decirlo así.
Pero si nosotros tenemos un pararrayos mucho más grande, de decenas de metros, de centenares de metros, quién sabe si de kilómetros, pues podríamos estar atrayendo o desviando una gran cantidad de rayos de centenares de kilómetros quizás alrededor de esa gran antena. Bueno, eso es lo que han conseguido mediante un truco que consiste en simular virtualmente cómo funciona un pararrayos. Los rayos se producen porque las cargas eléctricas que tienen las moléculas, los cristalitos de agua en la base de las nubes son negativas. La ciencia no sabe muy bien por qué se producen estos cambios de cargas positivas y negativas dentro de una nube, pero se acumulan las cargas negativas en la base de la nube y en la Tierra son positivas. Todos sabemos que lo positivo y lo negativo se atraen, de manera que los iones de la Tierra por centro de la Tierra, tienden a conectarse con los que están en la base de las nubes, y cuando se produce la conexión, la unión, surge ese canal ionizado que produce el rayo, una gran cantidad de energía. Y un pararrayos no es otra cosa que un canal que permite que ese rayo caiga más o menos donde nosotros queremos. Bueno, pero si conseguimos que ese canal sea muchísimo más grande, estaremos haciendo un pararrayos brutal, inmenso. Y eso es lo que han hecho con rayo láser. Un caminito de rayo láser que permite ionizar esa especie de tubo virtual durante muchos metros, quizá en el futuro, quién sabe, si kilómetros, y por lo tanto permitir de autopista para los rayos con más facilidad. Lo han comprobado por primera vez fuera de un laboratorio. Antes este experimento solo se había conseguido realizar en el laboratorio. Lo han comprobado en una torre, una estación que habitualmente recibe muchos impactos de rayos, porque es una zona muy tormentosa del mundo, y han calculado la diferencia de rayos desviados con rayo láser o solo con el pararrayos convencional, y desde luego se multiplica por muchos factores la cantidad de rayos desviados gracias a este canal láser.
Bueno, pues veremos en qué termina todo esto. Al final, si se acabarán poniendo, ¿no? Estos, ¿cómo lo has llamado? Esta especie de que pueden ser enormes, además, pueden ser muy, muy sí, gigantescos.
Bueno, ¿no? Realmente lo que son largos, son en longitud, son muy largos, pero cuanto más alto llega ese canal ionizado, mayor superficie a su alrededor protege. Por ejemplo, puede servir para proteger un bosque. Ah, o mira, una zona claro, de un bosque, claro. Sabemos que en verano con las tormentas
es muy susceptible de padecer. O a lo mejor una gran infraestructura muy sensible, ¿verdad? Pues, que a lo mejor con los pararrayos adicionales no está completamente segura.
Pero de manera que se asegura, ¿no?, mayor espacio protegido de la caída indeseada de rayos.
Oye, pues esto de los rayos de las tormentas de verano en los bosques, fíjate tú, con los incendios terribles que provocan y que hemos visto este verano pasado, sin ir más lejos. Bueno, pues interesante sin duda este descubrimiento, pero ahora, bueno, queremos hablar de algo que a mí también siempre me fascina.
Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡Premio! ADN de dinosaurio.
A ver, que ya sé que somos muy peñazo con este tema de extraer siempre estos fragmentos de parque jurásico cuando vamos a hablar de esta cuestión, pero es que lo tenemos todos tan metido en la cabeza que es imposible no hacer referencia, ¿no? Porque si has visto las películas, y quien no, sabrás que uno de los responsables, por decirlo así, de que los dinosaurios y estas especies de hace decenas de millones de años vuelvan en la película a la vida es el ámbar, ¿no? Ese ámbar que actúa como una cápsula del tiempo. En fin, que se queda el mosquito ahí dentro, como si tal cosa, en esa cápsula del tiempo, con su ADN y todo, y de ahí extraen, bueno, en este caso, pues el ADN de un dinosaurio, porque se suponía que el mosquito había picado, ¿no? Un dinosaurio.
Se suponía,
si no recuerdo
película,
mal, en la película
sí,
y
mosquito,
todo esto, que bueno,
que
es mucha ciencia ficción, pero bueno.
Sangre de dinosaurio, por tanto, es un poquito exagerado, pero sí,
es un poquito exagerado, pero es el proceso y la base. Bueno, y a partir de ahí todos es como que se nos encendía la bombilla sin saber nada. ¡Oh, el ámbar, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Consigue realmente mantener durante años y hasta siglos determinados, pues en este caso un mosquito, por ejemplo, un insecto, o otros organismos vivos prácticamente intactos. Bueno, pues dos investigadoras han descubierto la flor más grande conservada en ámbar hasta ahora. La piedra de ámbar estaba en un cajón de un instituto científico en Berlín. Está totalmente intacta, tal y como la hubiésemos visto si retrocedemos 38 millones de años, que parece mentira, y nos acercábamos ahí, ¿no?, a esa flor. Mantiene todas sus partes, desde los pétalos más visibles hasta los estambres y el polen. O sea, una pasada. Bueno, queremos comentar este tema con Eduardo Barrones, paleobotánico y experto en ámbar del Instituto Geológico y Minero de España. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo puede ser esto? A ver, realmente, ¿qué magia tiene el ámbar, ¿no?, para conservar una flor con este nivel de conservación durante millones de años?
A ver, pues el ámbar es resina fosilizada. La resina es un compuesto químico que bueno, pues presenta una serie tiene gran cantidad de sustancias que impiden que los microorganismos incidan sobre lo que está dentro de ella, ¿no? Lo que recoge. Y entonces, pues esta resina, además, tiene mucha gran cantidad de resistencia a todos los prolegómenos geológicos que después la afectan, por ejemplo, lluvias, arrastres y tal, y es capaz de depositar en lugares muy particulares, y si deposita en estos lugares con lo que lleva dentro, pues puede tener la probabilidad de quedar fosilizada. Y bueno, voy a hablar alguna cosa por alusiones, ¿no? Sobre todo lo del Parque Jurásico, que siempre me duele mucho, ¿no?
Vale, pues nada,
conocemos,
di lo que quieras.
Pues, muy rápidamente. Se conoce ámbar desde el Triásico, es decir, hace unos 300 millones de años. Pero estos ámbares no suelen tener inclusiones. En los triásicos ha aparecido algún ácaro, pero, por ejemplo, en los ámbares jurásicos no aparece ninguna inclusión. O sea, por el momento no se ha encontrado ámbar jurásico con que presente insectos, artrópodos o restos vegetales dentro. Y la mayor parte, o sea, empiezan a aparecer artrópodos, insectos, arácnidos y restos vegetales en el Cretácico, que es el periodo siguiente. Okay. Y bueno, decir que estos restos se conservan, pero no presentan ADN. Ya. El ADN es una partícula, es un compuesto químico muy delicado que en unos pocos cientos de años desaparece.
Claro, por eso decíamos, Eduardo, que sería, es un poco exagerado, ¿no? Lo de la película. Pero bueno, es ciencia ficción, pero no deja de ser romántico. Porque
es muy romántico, pero hay que aclararlo, porque sí. Siempre que hablamos del ámbar, que es una cosa muy vistosa, ¿no? Sí. Pero siempre nos surge lo de Parque Jurásico, y por lo menos dejar claro que realmente es muy vistosa y es muy interesante. Claro. Nosotros, por ejemplo, en España estudiamos ámbares del Cretácico. En España hay bastantes yacimientos del ámbar del Cretácico y con inclusiones. Es decir, que estamos estudiando fragmentos de vida del pasado más antiguo que la flor que se ha publicado en el Scientific Report. Y ahora, si queréis, seguimos con la flor. Y disculpadme por esta...
No, al contrario, porque es muy interesante lo que dices, Eduardo, porque, claro, evidentemente todos sabemos que lo de la película es una película, no deja de ser gracioso, sí. Y además es muy atractivo. Sí. Pero lo que sí es sorprendente es que los paleontólogos, los paleobotánicos, en tu caso, sois capaces de reproducir información de hace millones de años que sí que ha quedado atrapada en el ámbar. No ADN, evidentemente, no seres vivos, pero ¿qué información se puede extraer de una flor como esta de 38 millones de años de antigüedad?
Bueno, pues para empezar, se puede llegar a saber de qué era esta flor. Entonces, esta flor es del ámbar de Báltico, que como bien has dicho, tiene unos 38 millones de años, más o menos. Entonces, lo que te está indicando es que había una serie de bosques resiníferos que producían resina, eran bosques de árboles del tipo de la secuoya, del género cuasi secuoya, que producían resina, y en el sotobosque había una serie de plantas que producían este tipo de flores. Estas plantas, particularmente, son plantas del género simplocos. Los simplocos son unas plantas que en la actualidad no viven en Europa, son plantas tropicales, subtropicales, que viven en la zona de Asia Oriental y en Norteamérica, en el sur de Norteamérica. ¿Qué nos está diciendo? Que si existían estas plantas, el clima era muy diferente al que hay en la zona. Es decir, había un clima de tipo tropical, subtropical, en la zona de Rusia, que es de donde procede esta flor.
Todo eso, entonces, por esta flor que se ha conservado en esta... ¿Lo llamáis piedra de ámbar o cómo lo decís vosotros,
no,
los expertos?
Fragmento de ámbar.
Fragmento de ámbar.
Sí, no es una piedra realmente.
Fragmento de ámbar. Y que la verdad es que la imagen es muy potente, porque ves la flor ahí, que no sé, Eduardo, si a ti te impresionan todavía estas cosas o no.
Bueno, he visto muchas cosas y todas muy impresionantes, ¿no? Porque...
pues cuéntanos alguna.
Bueno, no sé, es que os puedo contar mil cosas, como por ejemplo, en nuestro ámbar hemos encontrado una garrapata. O sea, dices, qué asco, qué cosa más, más rara, ¿no? Una garrapata en ámbar. Bueno, pues para empezar son las garrapatas más antiguas de las que se conoce, que se conoce en la actualidad, pero, y además tiene una, o sea, para que haya una garrapata tenía que haber un animal de sangre caliente que la llevara encima, que estuviera picándole. Seguramente este animal se rozó en una zona donde había resina y la garrapata se quedó pegada en la resina que después se transformó en ámbar. Es decir, la presencia de garrapatas lo que está indicando es que había animales de sangre caliente. ¿Qué animales de sangre caliente había en el Cretácico? Pues había dinosaurios, que había algunos dinosaurios de sangre caliente, había aves y algunos mamíferos pequeños. Entonces, a partir de un, en este caso es un arácnido, en ámbar, estamos extrayendo la idea de que había animales de sangre caliente que vivían en la zona.
Bueno, pues como vemos, todo un mundo maravilloso que hay encerrado en el ámbar y que es el objeto de estudio de Eduardo Barrón, paleobotánico y experto en ámbar del Instituto Geológico y Minero de España. Eduardo, muchas gracias. Sí. Y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. A ver, que ya decía yo que es lo socorrido, porque en el fondo todos, y como hemos visto Parque Jurásico, aunque no nos dediquemos ni a la geología, ni a la botánica, ni a la paleontobotánica, pues claro, sabiendo que es un exceso, pues siempre tenemos ahí la idea de que el ámbar conserva todo, ¿no?
Bueno, es una hipérbole de lo que la ciencia hace, porque en el fondo la ciencia reproduce escenarios, reproduce conductas. Todos sabemos que las partes más duras de un ser vivo, los huesos, fosilizan con cierta facilidad, pero que una parte tan blanda y tan sutil y tan leve como una flor,
fíjate,
se descompone muy rápidamente, a no ser que quede impregnada en esa fotografía de la historia instantánea de hace 38 millones de años, que es que le cae resina encima y queda así fosilizada para siempre.
Ahora entendemos por qué es tan difícil de quitar la resina de la ropa, por ejemplo.
Imagínate, dentro de 38 millones de años...
Te sientas con los vaqueros en el tronco y ahí se queda eso. Madre, que es dificilísimo de quitar, no, pero es asombroso. En fin, gracias, Jorge.
Ha sido un placer, como siempre.
Siempre es un placer también recibir a Elena Fornas. Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Pilar.
Línea directa.
Por supuesto, porque ¿sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinero? Y es que Línea Directa presenta su nueva fórmula casa-coche. Es decir, que si juntas tus seguros de coche y de casa, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te regala la cobertura de neumáticos y también la del servicio de manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Por cierto, Jorge, tú que viajas tantísimo en avión, ¿a veces llevas en la maleta comida? Un poco de jamón, chorizo, queso.
Mira, mira qué cara de circunstancia.
Se pone antes de contestar. Alguna vez, un sobrecito de jamón, por eso que te vas a un sitio muy lejano y lo vas a echar de menos. Pues claro, imagínate que estás ahí en la otra punta del mundo y te entran ganas de probar ese sabor de umami que tiene el jamón.
Ahora que lo estás contando, me estoy acordando de una escena. Estaba yo, había ido a hacer un reportaje, un documental a China, y entonces el que ha sido corresponsal nuestro durante mucho tiempo para el BM10, quedé con él para charlar algunas cosas en su casa, tiene una casa preciosa en Beijing, y aquello se alargó tal y cual, dijo, bueno, vamos a cenar y tal y cual, sacó el tipo una bolsa cerrada al vacío de jamón de los Pedroches. Y allí, porque él es también de Córdoba, allí pasamos una, nos faltaba el vino de Montilla, pero fue una noche cordobesa en un rascacielos de Beijing, porque su casa estaba altísima.
Nos faltaba llorar. Hemos aprendido que se puede conservar en ámbar y queda intacto. O sea,
no, que yo estaba... Lo dejamos que sudara un poquito.
Claro, claro,
¿sabes?
Sí,
porque
hombre.
Se lo saca de la bolsa inmediatamente. No me acuerdo qué vivimos, pero no... Bueno, echamos un rato estupendo.
Llorar de alegría, era lo que os faltaba.
Bueno, estamos contando que esa suerte no la tuvo este chaval español que intentó entrar en Australia y llevaba en la maleta jamón, chorizo, lomo y una cuña de queso. Perfectamente envasado al vacío, pero en Australia esto no se puede meter y, en fin, le ha salido cara la broma. Y le estamos preguntando a los oyentes, a la gente, si alguna vez han metido comida en la maleta, si les ha generado problemas, si no, en fin, ¿qué dicen?
Bueno, ojito a la odisea del cordero.
Muy buenas. Cuando era pequeño viajamos muchas navidades a Málaga desde León y claro, llevábamos siempre un cordero lechal que metía en una maleta forrada con forespan, eso todo congelado, y viajábamos en avión. Y cuando llegamos un año a Málaga, salieron todas maletas menos la maleta del cordero. Nosotros habíamos viajado a Málaga, pero el cordero se había ido en un avión destino a Santiago de Compostela. Mi padre con los familiares allí tuvieron que ir al aeropuerto a las 5 de la mañana, que es cuando volvía otro avión desde Santiago de Compostela a Málaga, y se supone que ahí venía el cordero, y sí, llegó, y llegó congelado. O sea que esas navidades pudimos comer en el sur, pues, cordero del norte. Saludos.
Hola. ¿Cómo se llama? Bodega. La bodega del avión, pues no hacía mucho calor, por lo que veo.
El corderito, a ver cómo no vas a las 5 de la mañana, da igual la hora.
Pues tú te hubieras levantado.
Hombre, por supuesto, pero sí. Un cordero para cenar.
Pero bueno, la maleta seguía allí.
¿Dónde?
O sea, quiero decir que la maleta llegó a las 5, pero podía recogerla a las 7.
Sí, claro, y si alguien le da el olorcillo y sí, se la lleva.
Yo no me hubiera levantado.
Yo no arriesgo.
Yo te digo que nadie se hubiera llevado el cordero, hubiera seguido ya, estaba congelado, no olía.
Yo no arriesgo, no sé. Bueno, y eso cuando llegas al aeropuerto y ves que está todo lleno de policías con perros, tú ahí con tu maleta y de repente un perro te mira fijamente.
Porque huele a jamón.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo me he llevado de todo, hasta pescado congelado, arreglos para hacer alubias con chorizo, cocido, de todo, a Reino Unido, a Holanda, a Rumanía, a todas partes. Pero una vez yendo de Ámsterdam a Birmingham, ¿qué te esperaba? Un elenco de policía impresionante con perros. Y un perro se me quedaba clavado y ya me hacen abrir la maleta y lo que detectaba el perro era una tarrina de queso holandés de untar que llevaba metida en una zapatilla para que no se me rompiera. Vamos, allí se quedó la tarrina y el perro se puso las botas.
Eso sí, el perro lo que tenía era hambre.
Salió ganando.
Pero claro, mira, metió la tarrina de queso en la zapatilla, el sitio apropiado.
Para confundir. Pero no coló.
Esta zapatilla huele fuerte.
No, claro, con el perro no coló.
Esta zapatilla huele fuerte.
No tuvo suerte, bueno. No. Los oyentes que nos pueden seguir dejando sus mensajes. Comida en las maletas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo, a Lionel Scaloni. Es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad.
¿Tienes miedo al avión?
Sí, terror, no miedo.
¿Lo pasas mal? Sí. El día antes ya estás pendiente.
Siempre, siempre.
Porque allí lo que hay es, supongo, el deseo de que Scaloni continúe al frente del equipo, ¿no?
Espero sentarme con el presidente y ver si llegamos al acuerdo que...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas parece que...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Señora, ¿cuánto tiempo lleva en este país?
2 semanas.
¿Y cuántos asesinatos ha visto?
4.
En 2 semanas. Yo he vivido toda la vida aquí. He perdido a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, hijas y amigos. He visto pueblos arrasados y yo mismo los he arrasado. ¿Sabe disparar?
Si es necesario.
Lo será.
Vaya, es martes, ¿cómo empezamos? ¡Qué barbaridad! No faltamos a la cita con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Hoy traigo una serie que... creo que te ha gustado.
Sí.
Pero me consta que la has visto.
Sí.
Pero si no te importa, creo que la ocasión merece que nos detengamos brevemente, muy brevemente, en los Globos de Oro que se entregaron hace ya una semana.
Vale, pues ahora enseguida estamos con la serie, pero antes, sí, los Globos de Oro, es verdad, que no lo hemos comentado. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacarías?
A mí me sorprendió mucho el premio a la Casa del Dragón. Mm. Creo que siendo una primera temporada muy sólida, ha habido series más interesantes. Empezando por algunas de las premiadas en otras categorías. Premio, por cierto, muy merecido el de The White Lotus a Mejor Comedia. Y merecidísima estatuilla a Jeremy Allen White por su papel en The Bear, que para mí fue la mejor miniserie del año. Uh-huh. Y de las mejores series en general.
Anda.
Del año. Así que, oye, bien nutridos han estado.
Bueno, que no abandonamos la categoría de miniserie para que, bueno, pues te centres ya en la que nos traes este martes. Atención, un western de categoría llamado The English.
Sin ti me habrían matado nada más llegar. Así nos conocimos. Por eso nos conocimos. Era el destino. Tú y yo. Ahí fuera. En aquel momento, daba igual nuestra procedencia, Europa o Rusia. Desde Plymouth Rock, para ti todos éramos iguales. Todos éramos los ingleses.
Bueno, Emily Blunt al frente de una producción que ha salido un poco de la nada, ¿no, Javier?
Sí. A ver, fue una magnífica sorpresa para mí, aunque a estas alturas no debería sorprender a nadie. Creo que podemos afirmar que el western ha vuelto y es una magnífica noticia.
¿Y qué nos puedes contar de la trama sin incurrir en spoilers?
Ojo, que curiosamente los... O sea, hay cosas que se van desvelando que a mí desde luego me sorprendieron. Fundamentalmente, podemos decir que se trata de una trama sencilla, como suele ser en este género.
Sí.
Una madre que ha perdido a su hijo y viaja al salvaje oeste para vengarse. Un indio, por otro lado, que se ha distinguido como oficial en el ejército estadounidense y por tanto es despreciado por todos, por los dos lados, por claro, los indios y por los propios americanos, y que lo único que quiere es el terruño que se ha ganado con ese servir al ejército americano. La gracia está en cómo van desvelando la información adecuada en el momento justo, ¿no? De por qué realmente la mujer está ahí, qué es lo que realmente ha pasado en la vida del indio. En fin, no me lo esperaba con una trama sencilla que me mantendría tan enganchado que si parpadeas te pierdes cosas que luego son importantes y me llegaría a gustar tanto cada pequeño giro en la historia, cada pequeña revelación sobre el pasado de los personajes y cómo se entrelazan entre ellos, que se entrelazan.
Sí.
Eso es lo que lógicamente me guardo para que lo disfrute el oyente.
Es Halcón Veloz. Dirigió la batalla de Fetterman del 66. Fue el que dejó los ojos de Lonnie Meyers en una roca. Y nosotros dijimos que le haríamos lo mismo algún día. Pero ahora le he volado la cara.
Tranquilo, tenemos de sobra.
Las órdenes eran detenerlos y enviarlos de vuelta.
Lo que hemos hecho lo volveremos a hacer si miras a otro lado.
Hoy no.
¿Quién lo dice?
Yo mismo.
¿Y eso?
Es el último.
Bueno, y sin desvelarnos nada, parece una producción profundamente emocional, pero también disfrutamos de la clásica acción de un western.
Sin duda. Aunque aquí debo decir que estamos ante, oye, una serie más bien contemplativa. Luego volveremos a ello. Hay que decir también que la acción en los westerns, sí, son los disparos, pero sobre todo es la tensión previa que lleva a los disparos. Los duelos en sí son lo que son, pero cómo se van construyendo, cómo se va construyendo una escena de acción en un western, como este específicamente, es una verdadera delicia. Hay una escena maravillosa con una diligencia en el primer capítulo, con un momento de acción trepidante, pero recordándola me doy cuenta de que me acuerdo de cada fotograma por la tensión que es capaz de construir con los diálogos previos, con el juego de cámaras, que es paradójico porque es que ves la acción llegar y está muy lejos al principio y sin embargo estás en el borde del sofá en plan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Para mí ha sido una verdadera gozada. Eso sí, estamos hablando de un western de ritmo lento.
Eso sí, eso es verdad. O sea, quiero decir, hay momentos en que, bueno, las cosas se suceden con
es contemplativo,
pausa. Eso, lo has dicho muy bien, es cierto. Que es lo que puede sorprender a algún amante del western. Pero bueno, es un western evolucionado, ¿no? Que lo bueno es que se siguen haciendo muy buenos westerns, como tú dices. Estamos hablando de The English, de esta serie, que es miniserie además. Tenemos a Emily Blunt, tenemos un ritmo y trama propios de eso, de un western. Pero ¿qué más nos destacas?
La fotografía. Decíamos que es contemplativa, en parte es por esa maravillosa fotografía. Cada plano es un cuadro de una belleza que desarma. Por favor, no veáis esta serie en el móvil.
Sí, es mejor.
O sea, por favor. es como quien veía Gravity en un móvil. O sea, no. Es una serie que merece la pena paladear cada escena, cada diálogo, y para verla, desde luego, en pantalla grande. De hecho, yo me iría una tarde o un día entero a verla al cine, porque lo merece.
Bueno, lo cierto es que tú estás entregado, ¿eh?
Sí.
Pero no nos has llegado a contar mucho de la trama. Por ejemplo, ¿tenemos a un buen antagonista?
Bueno, de los mejores antagonistas que he visto en una serie recientemente.
Toma ya.
Él y sus secuaces, pero sobre todo él. Construyen su esencia a lo largo de varios capítulos y es una maravilla lo que consiguen con muy, muy poca cuota real de pantalla. O sea, es un malo al que vemos poco, pero lo que vemos es...
muy bueno.
Es muy bueno.
Es un malo muy bueno.
Pero claro, es que si el mismísimo Kieran Hinds es un sirviente suyo, un simple sirviente suyo...
Imagínate.
Es que estoy furiosa.
Sí, pero me pregunto, ¿cuál es la causa?
Alguien mató a mi hijo y ahora voy a matarlo a él.
Iba. En realidad no iba a hacerlo. Ni ahora, ni antes, ni nunca. Porque es el tipo de hombre que es. Así es él.
¿Cómo lo supo?
No existe temblor que él no sienta. A veces creo que cavó su mina tan profunda que el demonio se escapó y se le coló en el corazón.
Bueno, tenemos todos los ingredientes y tengo aquí a Javier, más que entregado a esta serie, así que habrá que verla, ¿eh? Aunque no muchos westerns modernos son para todos los públicos, Javier.
En este caso creo que a partir de los 13 años se puede ver, aunque debo advertir que en algunos momentos es cruda, muy cruda, sin regodearse, pero durilla, especialmente en el plano emocional, porque las historias de nuestros protagonistas son tan humanas y reflejan un dolor tan vivido que sufrimos con ellos. Y eso también es bueno, o sea, refleja pues una muy buena guionización de los personajes, como sucede de hecho en las mejores producciones. Debo decir que en algunos momentos incluso me hicieron levantarme del sofá y aplaudir.
¡Hala!
Hasta ese punto llegué a estar entregado. También hay que decir que las series tienen su momento y hay veces que vemos una serie que de repente, oye, pues por el momento de cada uno, por la forma de verla, te resuena mucho más, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, sí.
Sí, hasta tal punto me llegué a implicar emocionalmente en la historia y sé que a más gente le ha pasado, así que...
Bueno, y encima estamos hablando de una miniserie, o sea que eso es una gran ventaja, porque la ves y sabes que no es muy larga, tiene un principio, tiene un final, o sea, yo creo que siempre es una ventaja, ¿no?
Efectivamente, yo animo a ver el primer capítulo, porque ahí se construye todo lo que se irá desplegando, y estoy convencido de que muchos se quedarán a ver el siguiente.
The English es la serie. Y antes de despedirnos, escucha, porque... nos vamos a quedar ya con esta música. ¿Qué novedades
nos...? ¿Cómo te gusta esta canción?
¿Qué novedades nos destacas esta semana?
Pues estamos oyendo la banda sonora de The Last of Us. Vi anoche el primer capítulo. Maravilloso. Yo que he sido jugador de ese juego en mi PlayStation. Oye, me ha encantado. Yo creo que refleja perfectamente. De momento llevamos un primer capítulo. Destaco especialmente la primerísima escena, que además se la han sacado de la manga y me parece una genialidad, que es en el contexto de lo que hemos vivido con la pandemia, dos expertos en 1968 discutiendo de si será un virus o será otra cosa lo que acabe con la humanidad en el futuro. Y uff, o sea, tiene una resonancia y tiene una significación para mí. Especial, vamos, que me consta, además en Twitter se ha mencionado muchísimo los que han visto que es de lo que más impacta. Así que, oye, de momento muy buena pinta, pero llevamos un solo capítulo.
Claro, es que va capítulo a capítulo, semana a semana, así que tendremos que esperar para que Javier nos hable por completo y haga la crítica de The Last of Us.
Y acaba de salir, que se estrena el 1 de marzo, ya lo sabemos, pero acaba de salir el tráiler de The Mandalorian temporada 3.
Ahora mismo voy a verlo, en cuanto termine el programa. Javier García de Valillo, gracias, buenas tardes.
Un gusto, Pilar. I wonder what she's thinking of,
forsaken, forgotten, without any love. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, ¡qué buena tarifa!
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Solo un buen oído podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues toda la tarde hablando o imaginando ese plato de jamón, de chorizo, de lomo, de queso rico, ¿eh? Y claro, a estas horas de la tarde ya dice, pues me gustaría, no sé por dónde empezaría, la verdad. Bueno, el caso es que hablamos de llevar jamón, chorizo, lomo o queso en la maleta y que tengas un problema, por ejemplo, en el control y te lo quiten, pero no solo eso, que te multen con $3,300 en este caso, como este joven español que intentaba pues entrar con su maleta y con estos productos en Australia, y en Australia pues no está permitido entrar con comida. ¿Tú alguna vez has llevado comida en la maleta? ¿Qué tipo de comida? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué te pasó? Es lo que te estamos preguntando. ¿Y qué dice la gente, gente?
Pues mira, Pilar, por ejemplo, José Antonio de Sevilla.
Buenas tardes, gente, gente. Mi kit de supervivencia pasó el corte en su momento de la frontera con Portugal en un viaje de fin de curso. Llevaba ahí de todo. De todo me vengo a referir, refresco, bocadillo, donut, llevaba ahí lo más grande, vamos, como a una acetinosis, ¿vale? Y el bocadillo era de tortilla hecha por mamá. Desde Sevilla a Portugal, ese por si te entra hambre. Cayó antes de llegar a Setúbal, ¿vale? Un abrazo muy grande.
Pero hombre, no llegó a Portugal. Que bueno, tampoco hay que exagerar. ¿Qué problema vas a encontrar para comer en Portugal?
Por si acaso.
Se come divinamente.
Tienes razón. Bueno, hay gente que tiene mucha práctica en esto de meter comida en las maletas.
Buenas tardes a la gente, gente. Yo me llevé a Estados Unidos en la maleta facturado un porrón de cristal. Alucinaron cuando lo vieron, pero les expliqué para qué era. Y cuando vamos a visitar a mi hermana a Austria, volamos con una pata de jamón dentro de la mochila, longaniza, chorizo, bueno, todo cosas buenas que no se encuentran por ahí, lógico, normal. Un saludo para todos, buenas
hombre,
tardes.
La pata de jamón estaría ya cortada y envasada, ¿cómo va a volar con la pata entera?
Fíjate, yo me lo creo, ¿eh?
Capaz.
Pero bueno, esto se lleva haciendo toda la vida y antes llenábamos la maleta que daba gusto también, ¿eh?
Buenas tardes, gente, gente. Cuando fui por primera vez a Londres hace millones de años, al llegar a casa de mi hermana y abrir la maleta, mi madre me había metido un jamón deshuesado, una tortilla de patata, albóndiga. Claro, me decía mi madre, cuando tú llegues a la aduana, si te pregunta algo que declarar, tú di no, no, no. Y menos mal que no me abrieron la maleta. Muchos besos.
Lo de las albóndigas está bien.
Imagínate con
albóndigas. Ya había tenido referencias de que por allí no se comía muy allá.
Ay, bueno, y esto me ha dejado sin palabras.
Pues cuando fuimos con mi hija a Disney, nos metimos en la maleta un montón de sobrecitos de estas que tienen lomo, salchichón, chorizo, todo cortado a lonchita, y nos lo llevamos sobre todo para los desayunos, pues si nos levantábamos un poquito más tarde, perdíamos el desayuno del hotel, pues llevarnos eso por lo menos para desayunar. Y bueno, pues no nos comimos casi nada de lo que nos llevamos. Me lo dejé en la maleta y al cabo de los meses, que me parece a mí que pasaron 7-8 meses después de haber ido a Disney, saqué eso de la maleta y os podéis imaginar en qué estado estaba, ¿no? Había hasta gusanos dentro de los sobres.
¡Qué barbaridad! Pues no, no se puede evitar una cosa tan rica ahí.
La foto que hoy me ha llamado la atención es la de la mexicana Flor Garduño. Una foto en blanco y negro tomada en un pueblo de Ecuador. Una calle ancha y en cuesta bajo un amanecer incierto. Donde arranca la subida se ha remansado una niebla fúnebre. Las casas que se orillan en los adoquines, bajas, pobres y sucias. A la derecha una pensión de dos pisos con churretones en un gran zócalo de piedra. Con la cal desconchada, con el portalón desteñido, con las ventanas torcidas. La siguiente casa de la misma guisa. Y la niebla fúnebre sin levantar. A la izquierda una cuadra para pollinos mordida en las esquinas. Después unos hierbajos crecidos que se encaraman a una tapia. Y el vapor fúnebre sin levantar. Bajan por la calle tres hombres y una mujer que se defienden del frío con ponchos cortos y sombreros gastados. El primero lleva en la mano una pala. El segundo, atado a la espalda, un ataúd blanco. Los cuatro llevan dentro una pena que se pega a la garganta. Una pena que es soga en la garganta. Y la niebla sin levantar. ¿De qué murió la bebita? De no estar viva. La tierra y el cielo serán tiernos con la niña que apenas pudo llorar, que apenas pudo reír. Apenas dio tiempo a cristianarla y a llamarla Inés como la abuela. La tierra será fácil para Inés. El cielo la recibirá con muchas fiestas. La mano breve, viniste y te fuiste dulcemente, Inés, de un barrio a otro barrio, y ahora no verte. Verte y ya no verte. ¿De qué murió la bebita? De no estar viva. Se levantará la niebla. Tres hombres y una mujer camino del Camposanto. Inés, Inésita, Inés, la mano breve, la soga de la pena en el cuello, el cielo en fiestas.
Para las 7 cae la tarde, la radio sigue y llega la linterna con Ángel Espósito.
editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha decidido que la campaña electoral ha comenzado y en esas aguas revueltas está dispuesto a estirar el chicle de la polémica sobre las medidas a favor de la maternidad de la Junta de Castilla y León. El último ejemplo de tintes surrealistas ha sido aprobar en Consejo de Ministros el envío de un requerimiento de incompetencia al gobierno de Fernández Mañueco. El citado requerimiento se sostiene sobre la nada, porque no hay acto administrativo que lo sustente. No hay ningún acuerdo del gobierno castellano-leonés, ni tampoco la más mínima alusión en el boletín oficial de la región. Solo hay unas declaraciones de su vicepresidente acerca de la protección y acompañamiento que han de darse a la mujer embarazada. La cuestión acerca del derecho a la vida y la legitimidad del aborto no debería darse nunca por cerrada, como algunos pretenden, desde una política de hechos consumados, supuestos derechos conquistados y cancelación de las voces discrepantes. La ministra portavoz del gobierno ha respondido con declaraciones vagas y elusivas, tratando de justificar el requerimiento que no tiene ningún sustento posible. Lo ocurrido nos sume en la perplejidad y el sonrojo que produce la sobreactuación interesada del gobierno y viene a recordarnos que en esta campaña electoral prematuramente iniciada, Sánchez no tendrá líneas rojas a la hora de enfangar el campo.